dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa Vuelvo al Sur, esta vez en directo. La semana pasada no hubo programa por vacaciones. Finalmente eran las fiestas patrias, Gonzalo viajó, yo tenía que hacer, en fin. Y la anterior se repitió el programa del diantre, que en realidad fue una selección. Yo lo corté, diríamos. Y salió como lo más interesante la conversación. Esto a propósito también de que estábamos entrando en el tema de las fiestas patrias chilenas. Ahora sí, estamos con Gonzalo, los dos en el programa de hoy día. Vamos, antes de presentar el tema, como siempre estamos emitiendo para Radio Ritoque de Valparaíso, el 107.9, y por supuesto para Clave del Sur de Buenos Aires, en Vicente López, Radio Kermés, que sí ahora FM, Kermés FM, de La Pampa. Un gran saludo ahí a la gente de La Pampa, que hemos estado en contacto este último tiempo. Para Radio Aucán, 107.1 FM, Radio Fénix y su distinta red de emisoras. Preocupado, no me he podido contactar con el director de Fénix porque una de las ciudades que llegamos es Canela, y Canela fue el epicentro del terremoto. Ya estamos algunos días del terremoto que hubo en Chile. Alguna gente preocupada de afuera. Incluso salí hasta en un noticiario mexicano, que no me había pasado nada, en una radio. Podemos hablar muy, muy someramente del terremoto. En realidad fue fuerte, pero y hubo grandes problemas en el norte. Hay gente, hay 14 muertos, qué sé yo, cerca de 900 personas damnificadas, pero fue un terremoto raro porque a pesar de que fue fuerte, no hubo grandes pérdidas, como el anterior, incluso el del 2010. Probablemente porque Chile está más preparado ya, tanto a nivel estructural, pero sobre todo porque la gente hizo caso y se corrió, diríamos, caminó hacia arriba, se salió de la zona del tsunami. Entonces no hubo muertos por tsunami, excepto estas 13 personas, diríamos. Y bueno, estamos por Radio Miramar, en Antofagasta, y Radio Víctor Jara, en Suecia. Hoy día vamos a hablar, estábamos conversando off the record, un poco de la vulgaridad. ¿Qué es lo que es la vulgaridad? Dice, según la RAE, dice especie, dicho o hecho que carece de novedad e importancia o de verdad y fundamento. Y también, probablemente ligado a eso, ¿qué es lo que es ser persona o esta? Hay una, podemos ir conversándolo, una distinción que hace un psiquiatra connotado, Jung, sobre lo que es ser persona y ser personaje. Eso tiene que ver con la neurosis también, creerse personaje. Sí que vamos a conversar de eso y vamos a estar con música, no sé, no hemos elegido la música, pero vamos a poner una muy buena música.
Me gustaría que pusiéramos The Pogues, el grupo irlandés.
Ya, vamos a poner un grupo irlandés y rock y bueno, alguna cosa que elijamos ahora en el momento. Podemos poner otra de Nina Simone también, en fin. Y estuve escuchando no sé si a ti te gusta la Javiera Mena. Es chilena y ahora se va a ganar los Grammy. O sea, está como finalista en los Grammy. Y salió ella ha hecho toda su carrera en YouTube. Entonces, interesante poner la última canción de Javiera Mena, que es interesante mostrar un poco más de lo que se está haciendo en Chile. Mira, la última vez que pusimos a la Pascuala, hasta le iba a contar, se me había olvidado. La pusimos en para un programa y la escucharon en La Pampa y ahora ya tiene su fan club la Pascuala. Incluso podríamos conversar tú con ella, que eres su padre, porque hay todo un movimiento de gente que le encanta allá y son 300.000 habitantes en la provincia. Podría incluso a ver si se puede hacer una gira por allá, porque está, hay mucha gente joven y gente como progresista también, que artistas, etcétera, que la escuchan, pero tu vivo y parejo.
Bueno, ella va a lanzar su disco pronto, en octubre creo, o noviembre, y va a invitar a Pelota Chingó a ser parte de una tocata, digamos, del lanzamiento, y también es parte de un, creo que cantan juntos en una canción. Hay una relación, la música produce eso, la relación de los pueblos y de distintas culturas.
Ah, perfecto. Así que, y mi amiga de la Ida Aria y a Yelén de la Cruz, un montón de gente que vive allá en La Pampa y que está, yo sé que están como en, a pesar de estar tan alejadas, son personas que están muy, muy en la vanguardia del desarrollo cultural y todo. Me contaban que lo escuchaban, que habían quedado encantadas, que no la conocían. Es decir, la Ida la conocía porque había estado en Valparaíso, vivió con nosotros acá en la casa, pero allá no la conocían. Bueno, no sé, pues, démosle, yo no estoy muy, o sea, tengo algunas ideas, pero estoy medio confundido ahora.
No, ustedes lo escuchan. Dice que partió como Gallo Carrera en las transmisiones y hoy día no es así. Estoy seguro que le falta un café o una bebida energizante. Parece que Fesal necesita bebida energizante y café para ser persona. Y si no, empieza a dejar de ser persona. Oye, con respecto a un par de cosas con el terremoto, por ejemplo, ¿ya? Yo encuentro que... Y de la vulgaridad. Bueno, una de las cosas vulgares que me acabo de dar cuenta aquí en tu casa, Fesal, es que tu gata tiene pelos. Y yo tengo un abrigo y al abrazarla me quedé con mi abrigo lleno de pelos. Ya. Y en realidad eso... No el gato ni el abrigo es vulgar, pero los pelos en un abrigo es vulgar, yo creo. Porque no tiene sentido. Eso, ahí hay un hecho vulgar. No es el gato, no es el abrigo, pero sí las consecuencias de un abrigo lleno de pelo, yo creo que es algo vulgar, ¿o no? ¿Qué crees tú?
Bueno, ese es un problema de toda la gente que tiene gato, ¿eh? Además, por eso existe hay como unos rodillos que tienen como una goma. Mi mamá tenía, entonces se pasa uno el rodillo encima y se le saca todos los pelos. No, pero está bien, sí, es como parte de la vida, ¿no? Que que tienes que ponerte un abrigo de piel.
No, pero cuando tú entras a una casa, por ejemplo, que tiene gatos, que suelen tener gatos, y sale el dueño de casa o la dueña de casa lleno de pelo, o los cojines de la casa, ahí hay algo, yo cacho, que es vulgar. ¿Ah? Es un poco vulgar porque, por ejemplo, el Flamingo Rose, aquí en Valparaíso, que tiene, la señora tiene como 15 gatos y tiene como 20 perros, y en los momentos, no sé cómo estará ahora, que hace meses que no voy, pero era impresionante entrar a un lugar donde habían 20 perros y no había olor a perro, no había ni un pelo en ninguna parte. Y era un lugar súper humilde, pobre, digamos, el Flamingo Rose, el último bar de marinos de Valparaíso que iba quedando. Y resulta que esa señora, amante de los animales, había una dignidad en ella en que su lugar no tuviera esa vulgaridad que deja la gente que no cuida bien su gato o sus perros, ¿cachai? Y que tú entras a la casa y hay un olor a meado de perro, de gato, a un bar, es fatal eso, ¿no?
Yo creo que entrando como en materia, la vulgaridad probablemente es no preocuparse del otro. ¿Ah? O sea que por ahí va, ¿o no? Yo creo que y esto a propósito del terremoto, por ejemplo, como tú sabes que yo me muevo en las redes, qué sé yo, y sobre todo cada día más me muevo por el tema de la radio y cada día menos por mí, en realidad. Empezaron a salir chistes del terremoto y yo debo haber sacado unas 500 personas entre Facebook y Twitter definitivamente, porque no me iba a poner a discutir con ellos, porque yo dije, oye, en un principio, este terremoto, que yo no sabía, pero me imaginé el tiro, debe tener muertos y heridos y desaparecidos, ¿eh? Y ustedes se están riendo, o O sea, lo encuentro lo más vulgar que hay, que la gente empiece con esto que llaman meme, etcétera. Entonces, a mí lo que en realidad me ha preocupado, y por eso escribí un texto que se llama La vulgaridad, que en realidad es un texto ficción, es como un cuento, es que apunta al tema de la gente que, o las personas que están vacías. Porque vulgaridad es eso que no tiene fundamento, que no tiene, que no tiene, ¿cómo se dice ahí una palabra? Densidad. Una persona que no tiene densidad. Porque puede ser una persona culta o no desde el punto de vista formal, eso es lo de menos. Sino que es alguien que no tiene densidad. Por ejemplo, alguien vulgar es alguien que no se adecua a la situación en que está. Por ejemplo, yo fui a un velorio de una tía muy querida y había una persona que tendió a la, no fue vulgar, pero casi, porque se puso a hablar de política. Entonces yo lo miré y le dije, mira, tú eres un sedicioso, le dije. Sé quién eres tú, riéndome, ¿eh? ¿De dónde vienes? ¿Quiénes son tus amigos? Y me reí y me retiré, ¿eh? Pero no fue una agresión, ¿eh? Él se rió también. Pero lo que traté de decirle hoy, ¿sabes que no corresponde hoy día estar hablando de esto? Eso yo lo encontré vulgar. Encontré que una persona que... Y también mirando a la gente en general, tampoco la voy a analizar porque no es gente que quiero mucho, pero había mucha gente que estaba haciendo como un poquito de vida social. Ahora no sé si lo hacían porque estaban nerviosos y escondían la pena, o sea, pasaban a ser personajes en vez de personas, pero eso yo siempre he encontrado un poco vulgar en general, ¿eh? Cuando uno va a un funeral o a un velorio y la gente se ríe, por ejemplo, hay un gallo riendo, se te dice, hola, ¿cómo estás? Y oye, ¿qué es de tu vida? Y yo encuentro que nada que ver. O sea, mientras que, por ejemplo, uno que, o la gente que critica tanto al mundo popular, uno va a un velorio campesino, y ahí hay llorona, la gente está llorando. Es cierto que hay una cierta cosa festiva, pero está, por ejemplo, el angelito, se murió un niño al medio, y hay toda una cosa... triste más bien, festiva pero triste, y todo está enfocado al niño que murió. Y nadie se atrevería a hablar, no sé, de la cosecha, oye, cómo te fue aquí, o a confundirlo con como si fuera un bar del barrio, digamos. Entonces, quizá en el mundo popular, en algunos aspectos, es menos vulgar que hoy día, que cualquier evento, por ejemplo, de muerte, se transforma en cualquier cosa. Se transforma en que, oye, que no te he visto hasta tanto tiempo. Había unos tipos, por ejemplo, que querían ir a comprar una bebida y uno de los hijos de la tía me dice, no, yo no quiero ir para allá porque este gallo está hablando puras tonteras. O sea, no es tonta la persona, no. Sino que estaba hablando cosas que no correspondían al momento interior de mi amigo. ¿Entendiste tú? Entonces, él se sentía incómodo. Eso también yo lo encuentro vulgar. Estamos más o menos terminando la primera... pero, si querés, te dejo el micrófono. Ya. Vamos a música y volvemos.
Acá
Bueno, eso es lo que tú decís de intensidad o de densidad. Sí. También podríamos hablar de atmósfera, ¿ya? No respetan la atmósfera. Por ejemplo, en un funeral, ¿ya? Esa gente que no respeta pasa a ser vulgar, efectivamente. Y eso no solamente pasa en los funerales, pasa en muchos lugares donde no se respeta la atmósfera. Por ejemplo, me ha tocado a mí a veces subir un cerro cuando estáis en la naturaleza y vais caminando por la naturaleza y vais en grupo. Hay gente que se va conversando cualquier hueva entre ellos y no están en el paisaje, no están en la atmósfera, sí. Que es lo mismo que no estar en el velorio, digamos, ¿no? Y están hablando de la familia o de cualquier cosa. Para mí eso es vulgar también, ¿cachai? Porque en el fondo te están interrumpiendo la posibilidad de estar por fin, una vez a las mil que uno sale a la naturaleza, a caminar por un bosque o por un cerro, y van hablando de cualquier tontera. Y a mí siempre eso me dan ganas de alejarme, ¿no? De adelantarme o retrasarme para no ver esa vulgaridad de no respetar el paseo que estás haciendo, ¿ya? Ese por un lado, que también es vulgar. Otra cosa que es vulgar, por ejemplo, no solamente las personas, sino en los sistemas. Hablando de esto del terremoto, por ejemplo, a mí me di cuenta de una cosa increíble, de que el único estándar que tiene Chile a nivel occidental, a nivel de desarrollo propiamente tal, es el estándar de las normas de construcción. Tuvimos un 8.4. En otro país se cae todo, viejo, o deja una escoba impresionante. De los 12, 14 muertos que hubieron en este terremoto en Chile, la mitad fueron por ataques cardíacos, o sea, de susto, ¿ya? Sí. Pero realmente el aeropuerto funcionaba, las casas no se cayeron, la carretera funcionaba. En Nepal, cuando se cayó Katmandú, había un 7.8 Richter y se murieron 7.000 personas. Entonces, para mí es vulgar que Chile haya aceptado solamente tener una norma bien establecida a nivel de un país desarrollado, ¿ya? Que es la norma de construcción, ¿ya? No los permisos de edificación, que son medio truchos a veces o qué sé yo. Porque imagínate que si nosotros como país logramos tener un estándar en construcción, podríamos tener lo mismo en cultura o lo mismo en medio ambiente, un estándar de medio ambiente o un estándar de, qué sé yo, de educación o de salud. De todas las posibilidades que tiene Chile en tener algo decente y no vulgar, solamente tenemos, y me dejó claro este terremoto, una cosa, que es el estándar de la construcción. Pero, por ejemplo, bueno, pasando a ese tema, lo que hablamos de Jung en esa entrevista, de que él habla de la persona, y en el fondo la persona es como exactamente, es como la máscara, ¿no? La palabra persona significa máscara en griego, ¿no? O sea, es lo que no somos, efectivamente.
Aunque él lo asimila a personaje, ¿eh? Aunque él lo asimila a personaje. Máscara, personaje.
Claro, claro. Pero lo curioso de Jung y de Freud en su tiempo fue que todas estas cosas que ellos estudiaban para avanzar paso en la ciencia de una sociedad, de una cultura, ¿ya? Todo el material que ellos investigaron y trabajaron y adelantaron a su época provenía de enfermos, viejo, y de gente quizás vulgar. O sea, es increíble eso de que ellos, eso es una especie de, ¿cómo se llama? De buscar, es alquímico, que tú de una sociedad estudias a los enfermos, a los vulgares, a los psicópatas, a los psicóticos, para hacer adelantos mundiales en el inconsciente colectivo y en la ciencia, digamos, ¿no? Que era una cosa que no se veía en... Entonces, quizás la vulgaridad sirve para eso también, ¿eh? Para que nosotros de esa vulgaridad logremos sacar oro, ¿ya? Transformar la alquimia, ¿no? De el metal feo en convertirlo en el metal precioso.
Oye, y ahondando un poco en Jung, y después retomando tu idea que me parece súper buena, Jung, para explicarle a la gente, digamos, en términos muy simples, Jung lo que decía era que, por ejemplo, él hablaba de un médico que se tiene que vestir de una cierta manera, hablar de una cierta manera. Si ustedes se fijan, en general los médicos son muy pulcros, muy limpios, andan bien peinados, las manos perfectas, las uñas sin suciedad, perfumados muchos de ellos, ¿eh? Como cuando están en lo social. ¿Por qué? Porque el médico con eso le demuestra al resto que él tiene salud, por así decirlo, ¿eh? Que él es una persona que no tiene gérmenes o que no tiene algún virus. Entonces no va a ir alguien con virus, gérmenes, cochinos, sucios a tratar de sacarle virus a otro, diríamos, a curarlo. Y también una cierta son un poco flemáticos los médicos en general, porque con eso se supone que son una cierta autoridad, tienen algo de dioses, pequeños dioses, estos dioses que te curan, ¿no es cierto? Entonces, el problema, decía Jung, no era ese, sino que eso, que porque lo social espera de, el mundo social espera de un médico tener esa actitud, sino que este caballero que llega a la casa y se siga comportando igual. Es decir, que confunda ser persona con su personaje. Y bueno, y él dice que la distancia entre a mayor, la mayor confusión, diríamos, a mayor confusión, mayor neurosis. O sea, el neurótico típico es el que cree, por ejemplo, yo soy escritor, que soy escritor siempre. Soy escritor cuando voy al banco, soy escritor cuando estoy con mis hijos, soy escritor cuando estoy con mi mujer, con mi familia. Entonces, en ese sentido, también hay una relación entre la vulgaridad, probablemente en esta sociedad moderna, y el ahondar en ser el personaje. Porque toda la gente hoy día cree que la imagen es lo más importante. Entonces, es gente, la mayoría de la gente se mueve como una imagen, es como si fueran personajes, y esconden realmente lo que realmente son. Entonces, una cosa que es muy vulgar es no preocuparse de combatir tu neurosis. O sea, de, en el fondo, dejar de tener esta doble personalidad. O más bien, tenerla, pero al mismo tiempo darse cuenta que lo otro te sirve para otra cosa, que es funcional. Y entonces, cuando tú empiezas a considerarte persona, y que no eres el personaje ese social que anda en la calle, empieza a preocuparte como persona qué te pasa a ti. O sea, si eres una buena o una mala persona, si has pensado o reflexionado sobre las cosas importantes de la vida, si eres un buen o mal padre, si eres un buen o mal marido. Por eso que está lleno de gente, uno se incluye también, porque tampoco uno es perfecto ni en absoluto, yo soy un neurótico también, todos somos neuróticos de alguna manera, levanta grandes causas o sale en las redes diciendo grandes cosas y en su vida privada son unos buenos de mierda. Porque en el fondo, alguien que puede decir, no sé, por ejemplo, yo me preguntaría cómo es Fidel Castro como papá, por ejemplo. O cómo es, qué sé yo, cualquier autoridad política como padre. Si son tan, creen tanto en la igualdad y en la justicia y en la libertad que propugnan para afuera, la creen en su casa, por ejemplo. O si aquel que defiende los derechos humanos respeta los derechos humanos en su casa. Esa es lo que llaman coherencia, pero no es coherencia, sino que es, en el fondo es coherencia, ¿no es cierto? Pero es sobre todo no hacer una esquizofrenia de lo que tú dices para afuera y haces, y lo que realmente eres como persona. Y eso es inconsciente, No es que sea algo consciente. Entonces, la vulgaridad yo creo que también hoy día campea justamente porque uno ve mucha gente aullando, gritando, diciendo cosas para afuera de una manera muy soez, muy, muy grosera también, etcétera. Y de alguna manera ellos no se dan cuenta que cuando uno los ve, los lee, ve los elementos de la persona que es. Y dice, bueno, si este tipo es así, de esta manera para afuera, puede que no sea tan buena persona realmente. Y entonces eso es lo que va cansando. Lo decía Durkheim von Graef, un psicólogo de la psicología profunda, que no había cosa más vulgar que esta rebeldía contra la moda. Esta rebeldía contra lo, más bien dicho, la norma establecida. Que esa no era la verdadera rebeldía, que esa era una cuestión más bien reactiva. Que no era importante eso, sino que lo importante era buscarse qué, como persona, qué es lo que es uno como persona. Entonces, cuando uno tiene, se va buscando como persona, ya no tiene tiempo de andarse fijando en tonteras. En una norma que probablemente uno puede hacerle la finta nomás. Hay ciertas normas con las cuales uno no está de acuerdo, que son normas sociales, y que probablemente no las cumpla nomás, no las cumple, no tiene para qué hacer de eso una bandera. El adolescente siempre es una bandera de las normas, porque no está todavía, no tiene desarrollado su yo, su persona. Entonces, qué sé yo, estará en contra de cómo se viste a alguien. Entonces, si hay que ir a un funeral, va de colores, qué sé yo. Cuando resulta que en realidad eso no es importante, porque uno puede ir muy de negro y realmente ser un revolucionario. Y estar cambiando las cosas realmente, porque está cambiando uno.
Bueno, yo creo que se asocia mucho esto de mantener el personaje que uno es y no buscarse a sí mismo. Mientras más grados de poder tiene, es más difícil salirse del personaje. Por ejemplo, un médico, es difícil salirse de su personaje, ¿ya? Cuando llega a su casa, no tira la bata al suelo, sino que la cuelga en un lugar perfecto y quiere tomar té en una forma perfecta y que lo sirva, me imagino, qué sé yo. Entonces, yo creo que donde queda más la escoba, mientras más poder o más popular sea una persona, un Luis Miguel, ponte tú, el cantante, esos gallos ya no pueden dejar de ser el gallo que está en el escenario, ¿ya? Y eso crea unos grados de neurosis impresionantes, ¿ya? Porque en el fondo es un desencuentro con esa persona que tú quieres buscar dentro de ti mismo. Y eso, esa dificultad, ese desnivel entre lo que tú eres para afuera y lo que sigue siendo en tu interior, que sigue siendo para afuera y no para adentro, crea neurosis, ¿ya? Y la neurosis es lo que estudiaba Jung, digamos, y Freud, qué sé yo. Ahora yo creo que el mundo es vulgar y mientras más consumista es más vulgar, ¿ya?
Como tú decías, se va hacia afuera. El consumo es hacia afuera.
El consumo siempre hacia afuera. Entonces, y el buscarse hacia adentro es totalmente lo contrario. Las cosas nos sacan de uno mismo. Entonces, ahí se produce esa vulgaridad, que por eso en el mundo, por lo menos en un mundo chileno, porque no podemos hablar de otros países necesariamente, hay mucha vulgaridad en Chile. Y se nota en los casos tan simples como el terremoto, y vienen todos estos chistes, como una choreza, qué sé yo, y como el humor, ¿ya? Ahora yo creo que la vulgaridad también uno le puede hacer la finta con el humor, ¿eh? O sea, digamos, reírse para no ofuscarse tanto, ¿no? De estos chistes mismos, ¿cachai? De estúpidos que se lanzan en las redes, o la vulgaridad que tú puedes ver en un funeral o en un paseo por el campo, es tratar de, o te adelanta o te retrasa o te ríes, ¿no? Como que no veo otra posibilidad.
Yo creo que nosotros dos tenemos una posibilidad tremenda de buena, diríamos. Ah, te quería contar una anécdota. Hay una cosa que es vulgar, y yo no estoy hablando de las personas, sino que la situación, es por ejemplo estas viejas chicas que tienen auto grande. Eso es lo típico de la vulgaridad, pero no porque tenga el auto grande, sino que las viejas más chicas son las que tienen estos tremendos jeeps. Eso demuestra la vulgaridad en el sentido que lo estamos hablando, o sea, de tratar de mostrar un personaje que no eres, pero ahí se nota como la señora se tiene que poner como 10 cojines para poder manejar, diríamos, ¿eh? Pero tiene un tanque para decirle al resto, yo no soy chica, no soy débil, ¿eh? Es muy loco eso, ¿te has fijado?
Sí, bueno, aludiendo a lo que tú decís, eso, efectivamente hay algo que es divertido también eso, pero yendo un poco más, porque esa vieja es una vulgaridad, pero esa vulgaridad no es peligrosa necesariamente.
A menos que maneje mal, diría.
Claro, pero pongámosle tú que quiera no chocar el auto y maneje bien. Pero bueno, la próxima semana quiero traer el libro, hoy día no empecé a traerlo, hoy día se me olvidó, el libro de la Oriana Fallaci, que entrevistas con la historia, en donde ella se da cuenta de que muchos, ¿ya?, de estos grandes líderes mundiales que tuvieron en los años 70 mucho poder, pero muchísimo poder, cuando ella lo iba a entrevistar, casi todos eran chicos, me acordé por eso, y estaban a cargo de grandes de poderes, digamos, ¿no? Me refiero a los gallos de Camboya, de Vietnam, qué sé yo, algunos muy sanguinarios, algunos terroristas increíbles, y casi todos eran como esta señora que decís tú, en un gran auto, ¿ya? Eran hombres pequeños, ¿ya? con manos pequeñas, con brazos pequeños, pero a cargo así de situaciones gravísimas, gigantes, ¿no? Como es la muerte de miles y miles de personas.
Oye, vamos al próximo bloque y seguimos andando, pero nosotros tuvimos un enano gobernando y era más peligroso que mono con cuchillo.
No, y el enano más longevo en el Congreso también es un enano, ¿eh? El Chico Saldívar, que creo... ¿Cómo decían que lavaba su ropa en las jugueras?
On the first day of March, it was raining worse than anything that I have ever seen. All the people there, I wish that all this rain would stop falling down on me. And it's led me to pounds, I'll buy you a trick, and that'll wake me early in the morning. At the time I was working for a landlord, and he was the meanest bastard that you have ever seen. And I lose a single penny, would grieve him awful sore. And he was a miserable man, a bitch's bastard's whore. And it's led me to pounds, I'll buy you a trick, and got him out the back and we beat him till he bawled. And maybe that was dreaming and maybe that was real, but all I know is I left the place with a penny or a five. And lend me £10, I'll buy you a drink, another wake me early in the morning. But now the most charming of verandas, I sit and watch the junkies, the junks, the pen stores.
Bueno, se me había ido la idea de pues, nos dedicamos al tema de los enanos, pero no, era que la gente que está en el mundo de la creación artística tiene una garantía, diríamos, que ni siquiera es tener humor, es aislarse. O sea, yo estoy muy contento de estar bastante aislado en realidad. O sea, lo que para mí era un problema al principio, no salir. No en el sentido, yo no tengo fobias ni nada, todo lo contrario, me encanta el mundo social en el sentido de conversar en un café, etcétera. Pero te conversábamos con un amigo, me decía, no, tú tenés que salir más, estar como no tan encerrado, digamos. Al final, para nada, yo creo que todo lo contrario, o sea, estar más en la casa, nomás. Ahora estoy haciendo un libro, ya un libro bien armado, digamos, con muchas de las crónicas de Sitio Cero. Y estoy contento, lo armé bien, está en capítulos, tiene un orden. Me di cuenta que las crónicas tienen una unidad. Y eso me produce mucha satisfacción. Para ser sincero, y aunque esto me signifique pérdida de seguidores, las redes me tienen bien aburrido. Tengo que estar porque como está el tema de la radio, tengo la página ahí. También es para poner mis propios textos en Twitter o en Facebook, mientras no haya otro canal, diríamos, como los libros, en papel, lo hago. pero me produce cada día más desazón. Y no tengo nada de humor. O sea, perdí absolutamente el humor. Y eso que he ganado este último tiempo, tranquilidad, paz interior, alegría, para mi vida. O sea, yo no tengo grandes problemas desde el punto de vista, por así decirlo, ¿cómo se dice? Espirituales. Económicos siempre, porque uno siempre, por lo menos yo tengo siempre tenido problemas económicos, pero no son tan complicados tampoco. O yo los tomo de una manera más ahí sí que los tomo con humor, digamos, pero las demás me cuesta mucho tomarlos con humor. Ahora, puede ser que en el caso de las redes, como que resume, porque son una gran cantidad de personas, nunca está con 5.000 personas en una pieza, digamos, resume o sintetiza la estupidez, diríamos. No todos son, mucha gente es muy interesante, mucha, pero como hay algunos que no lo son, un porcentaje, esos como que se notan más probablemente. Cuando uno está con la gente, con poca gente en eventos, en situaciones, bueno, como tú decís, en un paseo, en una reunión, es más normal, diríamos. Ahora también uno puede ahí, de alguna u otra manera, virarse. O sea, si hay un gallo que tú veis que está, que es vulgar, o que está, no está adecuado a la situación, o que es un personaje permanentemente, uno se vira. Pero en general yo lo que creo es que más, para mí por lo menos, más que el humor es el aislamiento. El aislamiento y tratar de hacer lo que yo quiero hacer. Porque esto no tiene nada que ver incluso ni con la ideología, ni con la política, ni con las personas que piensen como uno. Por ejemplo, hay un montón de gente que se supone que yo pienso muy similar en muchos aspectos, y que igual los encuentro de vulgares, porque están siempre en la propaganda, en la agitación, en el cliché, en la frasecita. O sea, por ejemplo, no sé, que pongan eso de Allende, no ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica. Una pura huevada nomás, porque no han leído Allende, o probablemente ponen el eslogan, el afiche, ¿entendés tú? Yo leí, Allende no escribió mucho, pero sí tiene su mensaje presidencial y tiene algunas cosas, algunas discusiones y conversaciones. Y él era una de las cosas que tenía Allende, y que por lo menos yo creo, por ejemplo, que convocó a gente de todas las clases sociales, era que no era para nada vulgar. Era un hombre de una reflexión profunda y muy caballero y un gallo fino. Entonces, y probablemente algunos líderes que marcan más la historia también. Por ejemplo, yo que soy palestino, cuando leí la entrevista esta de Arafat, de la Oriana Falachi, me pareció un tipo más bien vulgar, fíjate. Y sin embargo leí al mismo tiempo leí todo el libro, pero leí, me acuerdo, a la Golda Meir, y me pareció una mujer fantástica, una inteligencia superior y muy fina. Ahora, era una fina criminal, eso es cierto. Pero probablemente hay una distinción que uno puede hacer entre si está con dos criminales y uno es vulgar y el otro es fino, por lo menos poder conversar con el gallo que con el fino, diríamos. Ahora, las consecuencias de su acto, por supuesto, son los dos, si usan la violencia, son iguales o similares. La violencia yo encuentro que también es bien vulgar, que no se justifica mucho. Por ejemplo, tanta gente, y con esto termino, que habla en contra de la violencia contra la mujer, o de la violencia intrafamiliar, pero que defiende la violencia política. ¿Cómo es posible eso, por ejemplo, si es que defiendes la violencia política, también tienes que defender todo tipo de violencia, finalmente, porque siempre la violencia es contra el más débil, ¿no? O contra el más fuerte hasta que se haga débil. Entonces, en ese sentido, también la violencia es vulgar porque carece de conversación, de fundamento, es vacía. No necesariamente una persona, un buen militar de izquierda o derecha, es una persona que pueda conversar o que necesite conversar. La política también es vulgar. ¿Por qué? Porque la política es ganar. Es ganar una posición. Sí, yo creo que todo aquello que propende a ganar una posición, a imponer una posición, a tener poder sobre el otro, al débil, a debilitar al fuerte, ¿no es cierto? y a ganar posiciones y a imponer tu propia identidad es muy vulgar. ¿Qué es lo contrario de la vulgaridad? La conversación, la seducción, el poder ponerse de acuerdo, el poder... porque uno cuando conversa, no conversa para ganarle la discusión al otro. Lo que uno hace es compartir cierto espacio de reflexión. Incluso la discusión es vulgar cuando uno quiere ganar una posición. ¿Para qué? ¿Para qué quiere ganar una posición? Mañana te va a atropellar una micro, viejo. Te vas a morir. Y ganaste tu posición. Pero más te ganó la micro que te hizo pebre. Y que te convirtió en empanada de pino. ¿Entendiste tú? Entonces, ¿para qué querés ganar una posición? Entonces, yo en ese sentido, y con esto te termino, porque hablé como 7 minutos, mi introspección tiene que ver con eso. ¿Qué importancia tiene todas esas externalidades? Que no tiene ninguna importancia.
Bueno, eso es la importancia. Volvemos al asunto que empezamos este programa, que tenía que ver con lo trascendente, lo vulgar es lo no trascendente, de alguna manera, ¿ya? Entonces, yo ahí difiero un poco lo que tú has dicho, que ateniendo este concepto de que la vulgaridad es lo no trascendente, hay cosas dentro de la violencia que sí son trascendentes, dentro de la política que sí son trascendentes, dentro de las conversaciones y las discusiones que sí son trascendentes. Por lo tanto, ahí... yo la acepto más, es parte de al ser trascendente, quiere decir, puede estar equivocado o no, pero estáis buscando un fin que no es el fin banal, inmediato, qué sé yo. Entonces está Golda Meir. ¿Cuál es la diferencia entre esa Golda Meir y Arafat, por ejemplo? ¿Ya? Es que la Golda Meir, que tú decías era una asesina fina, en el fondo era trascendente. ¿En el sentido, en qué sentido trascendente? Porque su lucha era por la territorialidad del pueblo de Israel, ¿cierto? O sea, ella en lo que quiere conformar es que ese pueblo tenga una tierra, tenga un estado, y eso es trascendente, te guste a ti como palestino o no, o como los jordanos, pero en el fondo hay un pensamiento trascendente detrás de eso, ¿ya? Y por lo tanto, eso, aquellos líderes que tienen un pensamiento trascendente, ¿ya? De alguna manera se justifican un poco, ¿ya? No es lo banal, no es lo mismo que yo mate a alguien para robarle, qué sé yo, el reloj, ¿ya? A que yo mate a alguien porque yo quiero tener un pueblo que tenga una tierra, ¿ya? Entonces es lo mismo que pasa. Esta otra cosa con respecto a las redes, por ejemplo, que tú hablabas en Mendoza, que me tocó ir a Mendoza, fui al zoológico de Mendoza, ¿ya? Y ahí me di cuenta de una cosa que puede venir al caso. Dos jaulas donde hay una gran concentración de animales. Una, los monos, ¿ya? Los monos que son súper alaracos, son monos de poto colorado, qué sé yo, que son chillones, que andan peleando a cada rato. Una concentración de muchos monos es fatal, viejo. Es tremendamente vulgar, ¿ya? Tremendamente vulgar el chillo. Y después había otra concentración de ovejas en otra jaula, que está en otro, un prado. Ser de la familia de la oveja y estar en una gran multitud es un placer también. ¿Verdad? Silenciosas, calladitas, ninguna pelea. Se veía algo apacible. Tú veías muchas ovejas juntas y se ve algo apacible. Tú ves muchos monos juntos, ¿ya? Y se ve algo totalmente vulgar. Con respecto, y tú decías, la diferencia es si me tocara a mí ser oveja o ser mono. Bueno, el ser humano, voy al caso del ser humano. El ser humano en grandes concentraciones como son las redes sociales, ¿ya? Donde no hay ninguna trascendencia, por decirlo así, es fatal, es igual que una jaula de mono, es fatal pertenecer a la raza humana cuando está en una red social que no tiene ningún sentido de trascendencia, ¿ya? Y está todas estas frases que se tiran, cuelan unas con otras, y que hay mucha violencia, igual que los monos. Distinto es el ser humano que está en un partido de fútbol, por ejemplo, que puede tener una cierta trascendencia en el sentido de querer ganar competitivamente una cosa, ¿ya? Entonces, ese ser humano en multitud, en un partido de fútbol, puede ser una virtud, ¿ya? Pues no es necesariamente una jaula de mono, no es necesariamente algo vulgar. O lo mismo una multitud de ser humano en una manifestación, qué sé yo, en un concierto de música, por ejemplo, ¿ya? Que esa energía que ronda entre un ser humano y otro en algo trascendente es potente, ¿ya? Entonces, la diferencia es el ser humano, por en multitudes somos peligrosos, ¿ya? A no ser que tengamos una trascendencia en algo. Por ejemplo, con respecto a la vulgaridad y el arte siempre trata de buscar trascendencia, creo yo. Siempre quiere, actúa para la posteridad, no para el metro cuadrado del inmediato, ni cortoplacista. Y, por ejemplo, el arte cuando toma lo vulgar, ¿ya? Que también es una fuente de arte, digamos, una fuente de energía, una fuente, más que una fuente de inspiración, digamos, funciona. Por ejemplo, Pasolini. Pasolini cuando toma el Decamerón, ¿ya? El Decamerón es súper vulgar, ¿ya? El Decamerón de Boccaccio es súper vulgar en cuanto a la temática, ¿ya? Diablos que se tiran peos, por el culo salen unos ángeles, ya todas esas imágenes, Pasolini o el Decamerón, Boccaccio, digamos, las toma lo vulgar de una tribu, de un pueblo, de una fiesta pagana, y lo transforma en arte, ¿ya? O sea, lo trasciende, ¿ya? Un tipo tirándose un peo, que podría ser algo vulgar, él lo puede transformar en una cosa que sea o divertida o inspiradora, incluso, qué sé yo, irónica, un montón de cosas que le puede sacar provecho. Y eso es fantástico ese aislamiento que tú dices que produce, yo me aíslo, más que nada es yo quiero trascender en mí mismo, ¿ya? Y buscar algo profundo. Entonces, y la vulgaridad también te podría servir para eso.
Love me, love me.
hecho, en ese sentido me sirve. O sea, por ejemplo, yo estoy aquí a un callejón en que pasan cosas muy vulgares. Muchas. O sea, el tipo cagando, la mujer gritando, o el tipo gritando, ¡ne maraca culia! Y yo hago un contrapunto. Ahora, eso me cansa un poco porque me gustaría estar como más aislado todavía y escuchar los pajaritos, diríamos. O oler rosas, ¿eh? Una cosa así, pero sí, sí, por supuesto. O sea, en ese sentido tú tenés razón, porque dos cosas. Camus decía que había una espada que estaba al servicio del espíritu. O sea, a propósito de la violencia y la trascendencia y la no vulgaridad. Y también aclarara, me pareció mucho más interesante la entrevista a Golda Meir, pero yo creo que justamente era poco interesante la entrevista a Arafat, primero porque la Oriana Fallaci lo caricaturiza un poco, pero también porque en ese momento, o quizás siempre, los palestinos nunca han tenido un sentido espiritual y de trascendencia del pueblo palestino. No tienen la fuerza del espíritu del pueblo judío. Yo creo que le falta al pueblo palestino esa fuerza. Un judío es capaz de dar mucho por su pueblo en Israel. Un palestino la piensa primero a ver si el negocio es bueno o no, por ejemplo. Es una crítica a mi pueblo. y lo que tú también tienes razón es que la vulgaridad es parte de uno también. O sea, no es que uno estemos aquí hablando los finos contra los vulgares, no. Es parte de uno y también eso... Uno tiene que trabajar con eso, no en términos de negarla, sino que justamente tomar eso y trascenderla o tomarla como contrapunto a lo que uno considera que puede ser no vulgar, trascendente, lleno de contenido, diríamos. O sea, una buena novela de costumbres, por ejemplo, de hoy día, tendría que tomar todo lo vulgar también. Hay un texto que yo escribí que se llama Barrio Puerto, Noche en el Barrio Puerto, que muestra todo lo vulgar que puede pasar en el barrio, pero no es vulgar en el texto, en el sentido de que yo entiendo que toda esa vulgaridad, que uno la puede ver como vulgaridad externa, es más bien la trascendencia de lo popular, que lo popular se divierte de un cierto modo, pero que también busca una cierta espiritualidad, por así decirlo. Ahora, si tú me preguntas a mí si esa espiritualidad y esa trascendencia es la que me gusta a mí, no. A mí me gusta otra. Me gusta la mía, o sea, la que corresponde en el fondo a mi grupo social, a mi educación, a mi formación como persona, y eso es así nomás porque yo tengo una identidad que no es la de ellos. Pero tampoco negar, o sea, creer que porque uno tiene un modo de vida, una identidad, todas las otras identidades son bárbaras. No. Sino que, de alguna u otra manera, esas otras identidades también buscan una cierta trascendencia, y eso es cierto. Pero yo creo que hay mucha gente que no busca ni uno ni lo otro. Y a esa vulgaridad me refiero. O sea, hay gente que está vociferando nomás y en el fondo mostrando su neurosis, permanentemente haciéndola explícita, diríamos, sin darse cuenta nomás. Oye, terminamos.
Oye, pero yo creo que tú, cuando hablas de una cierta clase social o de una cierta cultura que tú tienes, yo creo que tú eres un transgresor a esa clase social y a tu cultura. Ya, o sea, lo que tú crees que existe no existe, tú te alejaste de eso. Sí. ¿Ah? Entonces, oye, pero que me gustaría terminar con una anécdota que tiene que ver con este pasaje que tú hablas. Hace como dos o tres semanas atrás, tres programas atrás más o menos, tu timbre no contestaba, ¿no? Acá. Entonces yo salí al pasaje donde orina la gente a gritarte por la ventana, oye Fésal, ¿ya? Para que me abrieras la puerta, pero tú no escuchabas, ¿ya? Y pasó algo muy increíble, se acercó un amigo que vivía en España, que yo no lo reconocí, pero él me reconoció a mí, que estaba de paso por Chile, y andaba con su hijo y con su mujer, ¿ya? Un chico de unos 8 años, ¿ya? Y estábamos en este pasaje donde tú vivías, ¿ya? Aquí abajo en la calle, y estábamos conversando, y de repente llega un tipo a mear, un mendigo a mear a este pasaje. Y el niño chico que vive en España, en una sociedad más culta, por decirlo así, que no se mean en la calle la gente, ¿ya? Le dijo, papá, mira, y lo indicó que había una persona orinando a 10 metros de nosotros. Le sorprendió al niño en su cultura de que pasara esto en este callejón, esa vulgaridad, por decirlo así, ¿ya? Pasó el rato y después el niño le tiraba la manga al papá y me dice, papá, me quiero ir. ¿Pero por qué? Le dice, porque quiero orinar. ¿Ya? Entonces le dije, haz lo que hizo el Señor. Le dije yo, ahí ya está la... Y ahí el niño entendió que orinar en el muro no era tan malo, porque a él también le dieron ganas y también podría haber orinado en el muro. Entonces, la misma vulgaridad se trascendió a otra cosa, ¿ya? De que el niño se dio cuenta en ese minuto de que lo que estaba haciendo ese señor, aunque era vulgar, al mismo tiempo era muy humano y no, quizás no tenía dónde hacerlo. Y a él le dieron las mismas ganas que, no me acuerdo si orinó el niño o no, pero fue bonito porque transformamos una cosa, escena vulgar, ¿ya? En una cosa totalmente humana y por lo tanto trascendente.
Y yo quiero referirme para terminar, que bueno que lo dijiste. Sí, es verdad que yo no niego, pero sí he transgredido mi propia cultura o mi propia formación, justamente por lo mismo, por lo que acabo de decir y lo que acabas de decir tú. Porque yo no creo, y esto que quede súper claro en el programa, que la vulgaridad sea todo aquello que no pertenece a mi grupo social o que no pertenece a mi identidad o a mi educación o a mí mismo, sino que yo creo que aquello que no logra trascender, como decís tú, o que no tiene contenido en sí mismo, no son los usos y costumbres de otros que son distintos a mí. De hecho, a mí me encanta conversar con la gente del barrio. Y tengo un amigo Lanza ahora y tengo otro amigo, y tú siempre me decís, ¿cómo lo hacís? Bueno, lo hago porque es mi naturaleza. Y también creo también que el proletariado chileno, por ejemplo, quizás cada vez menos, pero el antiguo proletariado chileno tenía una cultura muy grande y no era nada de vulgar. A pesar de que tenía una educación probablemente de más mala calidad que la mía, por ejemplo, era gente, hoy día ya cada vez menos, pero era gente muy fina en el sentido de que tenía ciertos modos, ciertas costumbres, ciertos cuidados. No era alguien, por ejemplo, que se pusiera a gritar o a vociferar o a hablar con grosería, no necesariamente, no, no. ¿Ah? Entonces, ojo, claro, en ese sentido tú tenés razón. O sea, yo creo que la no vulgaridad y la cultura o la fineza es transversal. No pertenece a un grupo social determinado, es transversal. Y lo otro va a terminar es que sí también transgredí mi propio medio, porque ese medio que es muy culto, que le gusta la pintura, la literatura o la música, y que está siempre preocupado de eso, también se ha transformado en hacerlo como personaje. Ojo, o sea, hay mucha gente que lo hace de puro snob. O esa misma gente que no es snob transforma el ser así ya como un personaje. Entonces tampoco van a lo profundo, tampoco van a lo que les pasa como persona. Y se quedan en Beethoven y qué sé yo, en Miguel Ángel o en qué sé yo, algún otro tipo de manifestación artística para justamente no escudriñarse a sí mismo. ¿Ah? Entonces va por ahí también la cosa, es interesante. Bueno, yo me despido.
Bueno, me despido y yo quiero mandar un saludo a los cielos de Valparaíso, que anoche tuvimos unos truenos maravillosos, que por fin han habido lluvia y trueno, y no esa monotonía que teníamos años e inviernos pasados, que era puro sol todo el año y sequía. Ahora volvieron a la naturaleza a mostrarse en su plenitud y sin daño, digamos, ¿no? Porque no es la gracia tener daño, pero esos truenos de anoche fueron maravillosos. Muy buenas noches.
Y se llevó el pichí de aquí del callejón. El agua.
Divina la ilusión que me trajiste para sentirte tuya, tuya tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus amarras arrastrar en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Anita mía, a mi selva querida que está triste y está sola, al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.